Bien, ya estamos ya 22 de diciembre y lógicamente es especial en donde todos recordamos la Navidad. Pero, ¿qué pasa en estas noticias? No son halagadoras, alegres y son más bien perturbadoras. Y entonces nos preguntamos qué es lo que realmente nos deparan estos días y el próximo año. Lamentablemente parece ser que el 2015 va a ser un año conflictivo, un año muy dificultoso, muy problemático. Me refiero a lo político. Y es que lamentablemente nosotros los seres humanos somos animales políticos. Estamos inmersos en esa inquietud, en esa realidad, y no podemos soslayarnos de ello. Pero lo más lamentable es de que estas noticias del ambiente político resultan, pues, como dije, perturbadoras, pero por encima de ello, desesperanzadoras, decepcionantes. Ayer estaba todo el día pensando en ciertas noticias que están apareciendo allí, de que en realidad todo cuanto ha venido sucediendo es algo que no es ajeno, no es del desconocimiento, no es nada sorpresivo para el gobierno que se está ejerciendo. Es algo que ya estaba, parece, dentro de sus planes desde el momento que ingresan a la segunda vuelta electoral. Y es que allí, lamentablemente, el partido Gana Perú tiene que enajenar su voluntad de gobernar a los designios de Perú Posible, en primer lugar. En primer lugar digo porque se subieron al carro otros. Es que allí, lamentablemente, se comenzaron a mover ciertos intereses. Lo ideal hubiera sido que se gane en primera vuelta y tal vez, digo tal vez porque no es completamente seguro, hubiéramos tenido un gobierno de Gana Perú con una buena parte de la buena voluntad ejercida durante estos 5 años de gobierno. Pero no fue así, pues. No fue así. Se tuvo que claudicar, se tuvo que hacer alianza con Perú Posible en primer lugar y luego con la ultraderecha. Y es así. Y bueno, y cuando hablamos de ultraderecha estamos hablando justamente de la parte más corrupta de la derecha. Y es lo que hemos visto, pues. Y es lo que estamos viendo, y sabe Dios todavía en este último año, que es el 2015, que veremos hasta julio del 2016. Pero lo cierto es de que la última ley, la 30.288, es el signo, el símbolo, el icono de que algo malo va a venir sucediendo, y con pelos y señales ya lo estamos viendo. Yo no puedo entender cómo del Ejecutivo emana un proyecto de ley que a todas vistas es, pues, ofensivo, es agresivo, es totalmente anticonstitucional. No comprendo qué clase de asesores puede tener el gobierno para poder caído en una situación tan desfachatada, tan sinvergüenza. Yo le dije por allí en un comentario que ciertamente tiene algunos resquicios de buena voluntad cuando se habla acerca de asegurar al joven, de darle la oportunidad de capacitarse, es cierto, pero disminuirle las vacaciones, quitarle la CTS, las gratificaciones y por último la gran oportunidad de tener un plazo más largo en lo contractual, pues ya es demasiado. Entonces yo pienso de que, aparte de ser una tildada como una ley esclavista, yo creo que va más allá. Pero no solo ha sido eso, sino desde los primeros días en que este gobierno comienza a ejecutarse, van apareciendo una serie de personajes en el mismo palacio, en el contexto de palacio, y alrededor de la familia presidencial. En Palacio nos estamos refiriendo a Villafuerte, que ya salió de Palacio. Pero ¿dónde estará y qué estará haciendo? Yo no creo que esté haciendo algo nada trascendente. Y luego alrededor de Palacio tenemos pues a López Meneses. Y en el contexto de la familia presidencial tenemos a Belaúnde Lossio. Entonces son tres personajes que nos indican claramente que la corrupción está, estuvo y es muy probable que siga. Porque ya lo último que tenemos es la ligazón entre Orellana y el fiscal Ramos Heredia. Entonces, ¿ya de qué estamos hablando? Cuatro personas, ¿no? Villafuerte, López Meneses, Belaúnde Lossio y Orellana, que han estado, pues, no tangencialmente al gobierno, sino han estado en alguna manera inmersos dentro de lo que significa el mismo acto de gobernar. En el tema de la justicia, en el tema de la seguridad, en el tema de la asesoría directa. Entonces es muy lamentable. Y entonces ahora yo sí comprendo con más claridad la desazón, la molestia de la ciudadanía y de los jóvenes en particular. Y entonces ya cuando vemos que va mucho más allá y ya se habla de la centralita y se habla de Álvarez y de otros personajes que están enclavados en las presidencias regionales y alcaldías, que en cierta manera puedan estar, y bueno, y que son ya, están ellos inmersos en lo que es la corrupción, y que en alguna manera pueden estar incluso las gubernaturas, las gobernaciones, entonces ya la cosa es mucho mayor, es mucho más complicada. El 2010, cuando estábamos preparándonos para esta, para la lid electoral que dio como lugar a ganador al señor Ollantumala, todos teníamos una esperanza de que estas cosas podrían cambiar por muchos motivos, por muchas razones. Nadie se podía imaginar que luego en los próximos años iban a venir este tipo de noticias, ¿no? Sin embargo, se han dado. Pero aún hay más que nosotros tenemos todavía en carpeta, porque creemos de que son cosas que todavía no han sido totalmente demostradas y bueno, las tenemos ahí en reserva, porque no acostumbramos a hablar de cosas que no han sido plenamente demostradas. Pero ya de lo que hemos hablado, sí. Entonces, que pone incluso en peligro, pone en cierta, digamos, evidencia de querer tapar las cosas cuando surge el tema de la señora Jenny Vilcatoma y cuando surge el tema de estar, digamos, evitando pronunciarse respecto de la presidencia del Congreso, y cuando comienzan a aparecer nuevos gabinetes y nuevos gabinetes, porque lógicamente las papas queman y la situación está, pues, complicada, por decirlo menos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros para el 2016? Que esto siga por la pendiente de la corrupción, que siga por la pendiente de las componendas y de muchas cosas más. Yo pienso que no, yo pienso que la ciudadanía no puede darse por vencida. No puede haber, digamos, de parte nuestra decir, bueno, ya no hay nada que hacer, así que abandonamos. Y lo dejamos todo a merced de la corrupción, del latrocinio, del delito. No, yo pienso que aún hay esperanzas. Y estas esperanzas tienen que ser compartidas por los jóvenes también, más aún los jóvenes. Ayer yo recibí la visita de un joven cuyo nombre es Edward Fuentes, joven de 27 años que a grosso modo me da, digamos, una sinopsis de su vida, y bueno, en la internet se puede ver y conversar con él en el Facebook, pero otra cosa es verlo en vivo, face to face, frente a frente, y escuchar de él su testimonio de vida y ver cómo ha ido progresando, no obstante tener en contra muchas cosas. Pero él allí se esforzó, aprendió y pues ahora ya está de manera emprendedora tratando de abrirse paso solo. Pero me dice que esto sucedió recién hace medio año. O sea, aproximadamente en el mes de mayo, junio, él dice, desperté. Entonces, es lo que él dice, la palabra, desperté. Da la impresión que antes de ese tiempo, entonces hasta los 26 años, él anduvo adormecido, adormilado, quizá en medio de lo que es la televisión basura y digamos otro tipo de, no lo sé, no me lo dijo, pero cuando dice desperté, me da la impresión que estuvo pues en situaciones que no está ahora. Entonces abre su mochila y saca un libro, ¿no?, que me refleja que está preocupado por los temas trascendentes, y él dice justamente ha empezado a trascender. Y es que esto es lo que esperamos de la juventud ahora, que busque ascender, que busque las cuestiones trascendentales y no se detenga en las cuestiones superficiales, en aquellas que no le van a dar ningún gramo de felicidad a su vida. Y lógicamente él ya está en los 27 años. Es una buena edad todavía para poder, se dice que a los 35 años uno ya deja la juventud para pasar a la adultez. Entonces es bueno que ya asuma pues una posición seria, una posición, involucrarse en lo que realmente es el desarrollo del país, el progreso del país y su propia felicidad, la felicidad de su familia. Él está soltero todavía y me parece que en eso acertó, ¿no? Entonces hay muchos que nos embarcamos muy temprano, yo también lo hice así muy temprano, y fracasamos y caemos en errores. Se dice que la mejor edad para casarse en el varón es los 35 años de edad. Entonces, pues, él está en ese camino, poblando, digamos, su tiempo de buenas lecturas y dedicándose a seguir escalando en aprendizajes nuevos en lo que es su ocupación, que es la metal mecánica. Él tuvo el privilegio y la suerte de salir de un centro de educación secundaria politécnico. Hablo mucho de mi experiencia que tuve en Colombia, y pude ver que allí todos terminan la secundaria con una profesión, con una, digamos, con una ocupación técnica, sea en ebanistería, electricidad, mecánica, automotriz, etc. Al terminar la secundaria con 11 grados, si no me equivoco, terminan. O sea, viene a ser más o menos lo que hacemos acá, 6 grados de primaria y 5 de secundaria, son 11 grados. Allá hace primero, segundo, no hay primaria en el secundario, sino primero, segundo al grado 11. Terminan su secundaria con un título técnico. Y entonces esto, por ejemplo, en el caso de Edward Fuentes, ha permitido que él, terminando su secundaria, pueda inmediatamente ponerse a trabajar en una empresa, y ahora ya, después de haber comprado sus herramientas, piensa independizarse. Él simplemente trabaja en metal mecánica, pero va allí mucho más. Está trabajando con tuberías, ensamblaje de máquinas, etcétera. Entonces ha aprendido mucho en el taller. Entonces yo pienso que la juventud debería también pensar con criterios en ese sentido. Y la ciudadanía todavía recobrar la esperanza, tener fe y confianza de que las cosas pueden mejorar y pueden cambiar si es que hay voluntad electoral, si es que hay sanidad electoral. Y es que es el momento en el cual el ciudadano puede revertir las cosas, puede cambiar las cosas, puede modificar, puede ir al cambio, lo que se dice el cambio. ¿No? En la provincia de Islay se logró el cambio a través del acto electoral. Y es lo mismo que se puede hacer a nivel nacional, mediante el acto electoral, proceder al cambio. Y eso es lo que nosotros buscamos y propiciamos a través de lo que hacemos en la internet y de nuestros permanentes comentarios con ustedes, amigos. Entonces les deseamos desde ya una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2015, pero también al mismo tiempo felicidad y realización personal y felicidad en medio de la familia. Feliz Navidad para todos. Muchas gracias. Buenos días.